En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido una vez más al Espejo de la Diócesis de Alcalá. Somos Patricia de la Fuente y Pepe Porras y hoy es nuestro último programa del curso.
Así es, hoy cerramos el Espejo hasta el día 8 de septiembre con tres invitados tales como el director delegado de la extensión del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso, el presidente de la Asociación de los Santos Niños Justo y Pastor y por último, nuestro obispo.
Pero antes de recibir a nuestros invitados, te contamos, querido oyente, todo lo ocurrido esta última semana en nuestra diócesis.
El sábado pasado, día 8 de julio, nuestro obispo don Antonio, a quien más tarde vas a escuchar en este programa, estuvo presente en la toma de posesión de don José Cobo como nuevo arzobispo de Madrid. Y el día 9 comenzó la semana de oración y evangelización Arde cum Plutum, que concluirá este domingo, día 16.
Y el monasterio de San Bernardo de Alcalá tiene nuevo órgano, que ayer se inauguró con un recital a cargo del organista Enrique Martín Laguna a las 8:30 de la tarde, precedido por una breve explicación del monasterio.
Antes de comenzar con los invitados del día, queremos hacerte un pequeño recordatorio y es que puedes volver a escuchar todos los programas que hemos hecho hasta ahora en la página web del Obispado y en el canal de YouTube El Espejo de la Diócesis de Alcalá.
Sigue ese Mediodía COPE y aunque aún quede tiempo de descanso, septiembre no está tan lejos y con él la vuelta al curso. En la diócesis de Alcalá tenemos la extensión del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso, cuya sede se encuentra en el mismo obispado, y que da la oportunidad a los fieles que lo desean de poder adquirir conocimientos filosóficos, teológicos, además de aquellos complementarios que provienen de las ciencias humanas. Está aquí con nosotros esta tarde don Javier Jouve, párroco de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares y director delegado de la extensión del Instituto de Ciencias Religiosas de la Universidad de San Dámaso en la diócesis de Alcalá. Buenas tardes, don Javier.
Hola, buenas tardes, Patricia, ¿qué tal?
Muchas gracias por acceder a estar aquí un ratito con nosotros.
A vosotros, un placer.
Bueno, vamos a empezar con el tema que nos ocupa, que son los estudios de teología a distancia, ¿no? Pues, ¿podrías explicarnos un poquito en qué consisten, en especial, los de ciencias religiosas también?
Sí, eso es, porque son de los que nos ocupa nuestra extensión. No es tanto un estudio a distancia como semipresencial. Entonces, digamos que estos estudios que ofrece el Instituto de Ciencias Religiosas, que es un centro de estudios de la Universidad de San Dámaso, de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid, presentan una titulación universitaria para todos aquellos que cursen los estudios, tanto en bachillerato como en licenciatura en ciencias religiosas, que son los títulos académicos que se obtienen, así como igualmente la posibilidad de obtener la titulación de la Declaración Eclesiástica de capacitación académica, que es uno de los requisitos que pide la Conferencia Episcopal Española para aquellos que están interesados en acceder a poder ser profesores de religión secundaria, por ejemplo, ¿no? Y estas titulaciones universitarias de ciencias religiosas, bachillerato, licenciatura, tienen, digamos, oficialidad tanto eclesiástica como civil.
¿Y a quiénes van dirigidos estos estudios?
Pues van dirigidos a todos los católicos, ¿no?, que estén interesados en formarse en la fe, pero particularmente, pues nosotros yo creo que siempre también tratamos de orientar, pues, a los compañeros sacerdotes, a quienes en las parroquias se los damos a conocer, para aquellas personas que en parroquias o en otros ámbitos de comunidad, de celebración y comunidad cristiana católica, pues estén de alguna manera vinculados o colaborando más estrechamente con los sacerdotes o con los pastores en la formación teológica de la gente. Pues catequistas, personas que, digamos, por su preparación o por también su interés personal desean formarse teológicamente de una manera más sólida.
¿Y por qué animarías tú a alguien así personalmente a cursarlos?
Bueno, yo lo haría principalmente porque la formación cristiana es uno de los pilares en los que debe de asentarse nuestra vida de fe. Desde luego necesitamos la celebración de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, una vida de oración fuerte, nuestra participación y vinculación en la comunidad cristiana. No son cuatro grandes pilares, pero hay un quinto que nos puede faltar, que es la formación cristiana, ¿no? Y esta, cuanto más sólida y más profundizada, mejor. Más aún en el contexto sociocultural en el que vivimos hoy, ¿no?, donde cada día tenemos que vernos, digamos, llamados. El Señor nos llama a ello, a dar razón de nuestra fe.
Hemos hablado, pues, eso de por qué cursarlos, pero ¿cuál dirías que es el perfil ideal para los alumnos a los que va dirigido este?
Sí, bueno, pues el perfil, ante todo, hay un requisito, evidentemente, como un estudio universitario, todos ellos siempre precisan por parte del alumno o de la persona interesada en matricularse que hayan superado la prueba de acceso a la universidad, ¿no?, la antigua selectividad, la EBAU, o bien la prueba de acceso a la universidad para personas mayores de 25 años. Digamos, eso es un requisito mínimo que académicamente se requiere. Pero luego después también es verdad que por la modalidad de los estudios, que es semipresencial, que no se lleva a cabo por medio de ir a clase cada día, sino a través de entrevistas y tutorías personales o grupales con los profesores tutores que tenemos en la extensión aquí en Alcalá, pues requiere constancia y concienciación por parte del alumno para llevar adelante el estudio, sacando el tiempo que conlleva, que no es poco, ¿eh? Y una, digamos, pues una dedicación, ¿no? No, porque la tentación siempre es, porque todos tenemos una vida ocupada, pues ir dejando el estudio para otro momento, ¿no? Entonces, en cuanto a un perfil, pues yo diría que humanamente sí que es preciso, yo creo que una concienciación y una perseverancia necesarias, ¿no?, para llevar adelante los estudios. Y luego después, pues bueno, pues tener ese seguimiento, ¿no?, esa continuación con los tutores, con los profesores.
¿Podrías hablarnos un poquito de los contenidos de las ciencias religiosas de los estudios?
Sí, pues vamos a ver, el titulación en bachillerato en ciencias religiosas, que es, digamos, el primero de ellos, el segundo es licenciatura, son tres cursos académicos, la licenciatura son 5. Y a lo largo de el plan de estudios, pues se van proponiendo las distintas materias de las distintas áreas de la teología, ¿no? En la teología dogmática, la teología pastoral, la teología moral, la Sagrada Escritura, digamos todas las distintas materias que van cubriendo todo el temario de estudio de las distintas áreas de la formación teológica, ¿no? A un nivel propio de ciencias religiosas.
¿Alguien podría preguntarse entonces, que suena fantástico, súper interesante, muy útil, pero a dónde les lleva?
Bueno, yo creo que ante todo, si nos vamos a lo práctico, pues desde luego al final uno puede decir que es bachiller o licenciado en ciencias religiosas en su caso, según la titulación que uno curse, pero yo creo que sobre todo a lo que hemos comentado, ¿no? A una profundización en las raíces de nuestra fe, en la razonabilidad de nuestra fe, en las razones por las que la fe es creíble, y a una capacidad mayor de poderla presentar en el mundo en el que vivimos hoy y de poder vivirla, sobre todo en primera persona, de una manera más consciente y más convencida. Entonces yo por ese motivo pienso que merece la pena, y por ello a las personas que se dirigen a nuestra extensión para preguntar, interesados por matricularse y finalmente dan el paso, pues yo les felicito, ¿eh? Y desde luego claro que les animamos a ello y a todo el que nos escuche.
Si alguien se anima, ¿cómo tiene que proceder para matricularse?
Bueno, pues es sencillo, porque se puede hacer presencialmente o también a través de correo electrónico, preguntar primero. La sede de la extensión se encuentra en el Obispado de Alcalá y tiene una secretaría donde nuestro secretario, don Ángel Calvo, atiende muy amablemente a todas las peticiones. Y se puede o bien hacer telemáticamente por correo electrónico, que es extensionalcalá@sandamaso.es, y preguntar, hacer una primera, digamos, toma de contacto para preguntar, o luego también presencialmente acudiendo al obispado en los horarios de tarde, a partir de las 4 de la tarde, que es cuando la secretaría está abierta. Pero interesa también un contacto, pues a lo mejor en este caso con el director o con los distintos profesores, antes de matricularse en ninguna asignatura, porque hay un itinerario, ¿no? Conviene empezar por una serie de materias introductorias para luego ir avanzando hacia otras que puedan ser más complejas.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Javier.
Nada, a vosotros, un placer.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y en este tiempo de descanso que te mencionaba Patricia previo al curso, tenemos una fiesta muy importante en la diócesis de Alcalá de Henares. Marca ya en tu calendario el día 6 de agosto, día en el que celebramos la festividad de nuestros santos patronos Justo y Pastor. Para conversar acerca de esta fiesta y todo lo que la rodea, está aquí con nosotros hoy Juan Lledó Coloma, presidente de la Asociación Diocesana Religioso Cultural de los Santos Niños. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal?
Bueno, queríamos que nos cuentes un poco, así por encima, ¿qué es esto de la asociación y cuándo surge?
Bueno, es una asociación pública de fieles. Lo que intentamos es mantener viva la fe en nuestra diócesis a través de la devoción y el culto a los santos niños.
Y para ello, ¿qué actividades promueve u organiza la asociación?
Bueno, las actividades que promueve la asociación tienen dos vertientes, una la religiosa y otra la cultural. En cuanto a la religiosa, colaboramos con el obispado, por ejemplo, en la organización del día 7 de marzo, que es el día de la reversión de las reliquias, que es una de nuestras fiestas importantes, y en la organización de la solemnidad del 6 de agosto, tanto del Triduo como de la solemnidad en la que hacemos memoria del martirio de los santos niños. Y luego, a nivel cultural, hemos colaborado también con el obispado en la edición de publicaciones, en la participación de muestras, de conferencias, de exposiciones, en fin, todo un poco orientado a ese canal que nos hace falta de promoción, de distribución, ese canal cultural que prácticamente también nos ayuda indudablemente a dar a conocer a los santos niños y a evangelizar.
Dentro de la asociación, ¿qué función desempeñas tú como presidente?
La función que desempeño como presidente es, vamos a decirlo claro, es representativa. Un presidente lo que hace es representar una entidad o una asociación. Realmente él no es nada sin su equipo, sin su junta, que realmente, pues bueno, entre todos dirimimos y vamos dando los pasos para llegar a ese fin o a esa meta que tiene una asociación. Y por otro lado, los socios. Los socios son parte fundamental. Sin ellos, un presidente, pues no es nada. Y aquí voy a hacer una puntualización, ¿eh? Ahora tenemos socios que se han ido creando o inscribiendo a partir del 2014. Pero hago un llamamiento a todas aquellas personas que en un momento determinado han sido socios de la asociación. Esa gente que muchas veces me he cruzado por la calle y me han dicho: no, si yo tengo la medalla antigua. Esos que tenéis la medalla antigua sois muy importantes para la asociación. Sois testimonio de un periodo de la asociación y os tenéis que inscribir. Tenéis que formar parte, tenéis que pertenecer, porque también sois patrimonio de la asociación. Y vosotros sois transmisores de unas épocas anteriores al 2014, con vuestros actos, con vuestro cariño a los santos niños y sobre todo con el testimonio de permanencia.
Y tú, antes de ser presidente, serías miembro, como todos, y queremos que nos cuentes un poco por qué perteneces tú a la asociación, por qué decides apuntarte.
Lo mío viene desde chiquitito, ¿eh? Como se suele decir, yo soy un niño de los del 68, ¿eh? Y mi abuela, pues lo primero que hizo fue inscribirme en lo que entonces podríamos entender como la asociación, porque ha tenido sus altos y sus bajos. Entonces yo recuerdo con mucho cariño pues cómo participábamos en los diferentes actos. Yo, bueno, fui enseñado, o me enseñó mejor dicho, a querer a los santos niños, a ver con el corazón ese testimonio y sobre todo a través de ellos acercarme a Cristo, acercarme al Señor.
Es decir, que te apuntan desde pequeño. La asociación lleva ya mucho, mucho tiempo funcionando.
En la actualidad, la asociación que tenemos, la que has presentado, data del 2014. Prácticamente, pues, ha tenido sus altos y sus bajos, que también lo he referido antes. Hay una primera referencia en 1561, años antes de la reversión. La fundan 25 caballeros. Luego tiene unas épocas bajas, vuelve a emerger con poco éxito. En aquel momento, ya estamos hablando de 1865, vuelve a desaparecer o a quedar latente, no me gusta decir desaparecer. En 1924 vuelve a resurgir, pero llega la guerra años más tarde y esa llama sigue latente pero sin actividad. Un poco y un mucho, don Manuel Palero pues está ahí pendiente de ello y pues con todas las actuaciones haciendo que esa llama quede latente y no se apague. Y luego ya en el 2014, pues don Juan Antonio Reich, nuestro obispo emérito, decide volverla a erigir y a partir del 6 de agosto del 14 hasta nuestros días.
Y si alguno que te oye dice: oye, pues yo quiero apuntarme a esto, ¿cómo podría hacer? Cuéntanos.
Uf, pues yo estaría encantadísimo. ¿Qué queréis que os cuente? Lo puede hacer, puede sacar la información que necesita a través de la página web. Una asociación no es nada sin sus socios. Realmente esta asociación, yo creo que tanto para nosotros como para la ciudad y para la diócesis es importante, porque de alguna manera u otra es la que mantiene, la que custodia el testimonio fantástico y maravilloso que nos deja. Y yo hablo, ya digo, con sinceridad, de locos a todos, ¿no?
Y para estos nuevos miembros que se unen o se van a unir ya después de oírte, ¿podrías profundizar un poco más en los objetivos de la asociación para ponerles ahí el caramelo en los labios?
El objetivo fundamental es mantener, promover y difundir el culto a los santos niños. Hacer partícipes a todos de su historia, de ese testimonio, como os he dicho y reitero, porque es que además me gusta hacerlo, de amor, amistad y fidelidad a Cristo. Es un tesoro grande y es para nosotros y lo tenemos aquí. Y si lo hacemos un poco más y ya a lo mejor me sale esa vena profesional, diría, Alcalá no sería Alcalá si no hubiese existido ese testimonio del que estoy hablando. Realmente el templo que hoy acoge las reliquias de los santos niños, que es nuestro templo catedralicio, ¿vale?, no habría surgido si no hubiese esa semilla, pero tampoco habría surgido la ciudad que lo acoge. O sea, realmente fijaros lo importante que es. Alcalá tiene unas profundas raíces cristianas, de las cuales tenemos que estar orgullosos y tenemos que gritar a los cuatro vientos, Mantener nuestras raíces, difundir nuestra tradición y nuestra historia, y sobre todo ese testimonio que, como os vuelvo a decir, me permitís la expresión, es que me vuelve loco.
Bueno, y querido oyente, te pedimos antes que marcaras en tu calendario el día 6 de agosto. Y ahora Juan te va a contar en qué consiste la fiesta del 6 de agosto y qué se está preparando para este año.
Bueno, la fiesta del 6 de agosto es nuestra fiesta grande, es la solemnidad de los santos niños. En ella se hace memoria del martirio, y el martirio es ese testimonio de amistad, de fe, lo reitero mucho, y de fidelidad al Señor. Es nuestro gran tesoro, ¿no? Entonces tenemos un triduo previo, los días 3, 4 y 5. La Eucaristía la celebramos todos los días a las 7 y media, el primer día, el día 3. La ofrecemos por el descanso de todos los difuntos, tanto de la ciudad de Alcalá como de la diócesis. El segundo día, el día 4, es un día además muy emotivo. Trasladamos el arca desde la cripta al presbiterio y también está la ofrenda floral. Que animo a participar desde aquí a todos los que podáis, bien a título personal o como asociación, como cofradía. Los santos niños son patronos de todos, tenerlo en cuenta. Y el día 5, con la capellanía de rito hispano-mozárabe, celebra la misa en rito. Es de gran belleza, de gran riqueza. Os recomiendo a todos también que vayáis, ellos la preparan con muchísimo cariño, y el nombre de la capellanía es Capellanía de Rito Hispano-Mozárabe de los Santos Niños y de San Félix de Alcalá. Entonces, pues bueno, que lo tengáis también en cuenta, que es un día importante. Y luego el día 6, el día de la solemnidad, tenemos la celebración de la Eucaristía, la misa solemne, a las 7 y media, y posteriormente los Santos Niños salen en procesión por las calles de Alcalá.
Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tu tiempo, por contarnos todo esto, y te vemos a ti y a aquel que nos escucha el día 6 por las calles de Alcalá.
Claro que sí, si Dios quiere, yo os espero.
Y si tú que nos escuchas eres uno de los jóvenes de nuestra diócesis que en esas fechas estará en la JMJ y no vas a poder acudir presencialmente a estas celebraciones, tranquilo, porque en todas ellas, durante el triduo y en la solemnidad misma, se pedirá por todos y cada uno de vosotros jóvenes que os vais a Lisboa. Y ahora, querido oyente, te traemos a alguien que seguro tiene apuntada ya en su calendario la fecha del 6 de agosto, nuestro obispo complutense don Antonio. Buenas tardes, Excelencia.
Buenas tardes, Patricia.
Bueno, esta semana se ha cumplido ya un mes de tu consagración episcopal y toma de posesión de la diócesis. ¿Cuál es el balance que haces de estos primeros 30 días?
Pues el balance es muy positivo. Estoy contentísimo con la diócesis de Alcalá de Henares. Estoy feliz, me siento como en casa y muy agradecido a todos los alcalaínos por la acogida tan cordial, por la preocupación que están mostrando por mi persona, por la adhesión en todos los sentidos y el deseo de colaborar con la tarea del obispo. Por lo tanto, para mí es realmente un espaldarazo que me anima a seguir adelante.
Bueno, también estuviste en la toma de posesión del nuevo arzobispo de Madrid, José Cobo. ¿Cómo fue ese acontecimiento?
pues realmente un acontecimiento eclesial en el que se mostró la comunión episcopal, porque estábamos muchísimos obispos, por supuesto los de la provincia eclesiástica, y a los de la provincia eclesiástica en un momento determinado nos llegó, teníamos esta oportunidad de mostrar nuestra adhesión a nuestro arzobispo metropolitano, que después ha sido nombrado cardenal, y por lo tanto para nosotros es una gran satisfacción comprobar que sigue adelante la sucesión apostólica, que Jesucristo se sigue haciendo presente a través de sus pastores y de la sucesión de los apóstoles, y en este caso de nuestro arzobispo metropolitano, al que le deseamos lo mejor y rezamos por supuesto por él.
Don Antonio, queremos aprovecharnos de que estás con nosotros para pedirte una propuesta de lectura para verano, porque pues es el momento ideal para poder usar el tiempo libre bien, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta nos harías?
Pues yo me iría a los clásicos, así no tengo problema de equivocarme, ¿no? Y estando en la tierra de Cervantes, inevitablemente hay que pensar en el Quijote, que a lo mejor no todos lo han leído. Y a mí me parece que todos llevamos dentro a un Don Quijote y a un Sancho Panza. Y por lo tanto, tenemos mucho que aprender de este libro. A mí hay un momento del libro en el que Don Quijote dice que la hidalguía, ¿no?, el ser un caballero andante, no es cuestión de linaje, sino de practicar todas las virtudes. Y es una frase que me hace preguntarme sobre qué estoy construyendo mi vida, ¿no? Por lo tanto, creo que es un libro que nos ayuda también a preguntarnos sobre el sentido de la vida, sobre los valores en los que estamos construyendo nuestra vida. Si son un poco más idealistas, como Don Quijote, un poco más materialistas, como Sancho. Pero luego me atrevería también, si tengo tiempo, a recomendar dos libros clásicos, en este caso más religiosos. Son dos autobiografías. Una, El libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, y la otra, Las confesiones de San Agustín. Son dos libros que no dejan indiferente a nadie, que nos muestran el camino a Dios como un camino real, práctico, accesible para cualquiera, y que cambian la vida. San Agustín dice: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Recomiendo vivamente estas lecturas.
Bueno, en tu carta también, en la carta pastoral que se publicó hace poco tiempo, hablas de gozar de la naturaleza. ¿Podrías profundizar un poco más en esto?
Pues efectivamente, creo que la naturaleza, la creación, siempre nos remite al Creador. Cuando uno tiene una mirada limpia y un corazón abierto, la contemplación de la naturaleza, sobre todo de la belleza que hay en la naturaleza, nos remite a Dios. San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, tiene una expresión bellísima cuando dice: mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Por lo tanto, cuando uno contempla, no sé, un paisaje, la montaña, el mar, la puesta de sol, uno ve que ha sido vestido de la hermosura de Dios. Por lo tanto, la naturaleza puede ser un lugar de encuentro con Dios que llena nuestro corazón, porque como decíamos antes, nuestro corazón está hecho para el Creador, para Dios.
Pues ya sabes, ya tienes tres lecturas para el verano y un objetivo: ver al Señor en la naturaleza.
Y si estas recomendaciones te dejan con ganas de más y el verano se te hace muy largo, te invito a que vuelvas a escucharnos el día 8 de septiembre, puesto que en ese día retomamos el espejo de la diócesis de Alcalá y contaremos otra vez con don Antonio, quien comenzará una sección en nuestro programa en la que semanalmente nos hará una recomendación de un ejercicio práctico para crecer en una determinada virtud.
Y también nos dará pautas y claves para crecer en la fe y en la amistad con Cristo. Y eso ha sido todo por hoy. Como ya te dijimos, no nos volvemos a ver hasta el 8 de septiembre. Así que desde aquí te deseamos un muy feliz verano y te pedimos que no te olvides de rezar por los frutos de la JMJ y por nuestra diócesis.
Te mandamos un abrazo muy fuerte y te dejamos ahora con Pilar García Muñiz para más actualidad.